La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Guerra en Ucrania. La Unión Europea, la OTAN se comprometen a fortalecer el apoyo militar defensivo a Ucrania, que insiste en reclamar blindados pesados de asalto y combate. Aquí en Francia arranca el pulso. El gobierno presenta un polémico proyecto de reforma del sistema de pensiones, elevando la edad del retiro de 62 a 64 años. El Frente Unido Intersindical anuncia ya una primera movilización nacional el 19 de enero. La ONU acusa a Irán de utilizar la pena de muerte contra los manifestantes y van ya 18 condenas, 4 ejecutados para aterrorizar, dice, a la población, disuadirla de protestar. Última edición Américas, Perú, 18 muertes por bala a cargo de antimotines desplazados a Puno. La víspera, el gobierno de Lima decreta el toque de queda en esa provincia. Cumbre tripartita también será, después de este boletín, análisis sobre las relaciones a tres bandas entre México, Canadá y Estados Unidos, con Gil Batallón y Melissa Barra. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Cuanto más tarde se adopte esa decisión, más víctimas civiles habrá, lamentaba este martes el canciller ucraniano Dmytro Kuleba al recibir en la ciudad de Kharkiv a su homóloga alemana Annalena Baerbock en visita no programada, inesperada, en un contexto bélico en el que Ucrania reclama insistentemente a los países occidentales el suministro de blindados de combate, prometido días atrás por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En este caso, el canciller Kuleba se refería al tanque de combate alemán Leopard 2 con tecnología unánimemente reconocida. Esta tercera visita de Annalena Baerbock a Ucrania, a Kharkiv en concreto, coincidía con la decisión tomada en Bruselas entre la Unión Europea y la OTAN de garantizar a los ucranianos la entrega de todos los medios militares necesarios para defender su país. Natalia Olivares.
La declaración conjunta subraya que la OTAN seguirá siendo el pilar central de la seguridad europea, haciendo a un lado los intentos de la Unión Europea de incrementar su autonomía en materia de defensa. El texto también pone como prioridad la defensa europea contra Rusia, Jens Stoltenberg, titular de la OTAN.
El régimen de Moscú quiere una Europa diferente. Quiere controlar a sus vecinos y ve la democracia y la libertad como una amenaza. Debemos fortalecer aún más nuestro apoyo a Ucrania.
Jens Stoltenberg anunció una próxima reunión con Ucrania para discutir exactamente qué tipos de armas se necesitan y de qué forma los aliados las podrán proporcionar. 21 de los 27 países de la Unión Europea forman parte de esa alianza militar internacional.
C'est un projet qui porte une réforme de justice, d'équilibre et de progrès.
Es una reforma de justicia, equilibrio y progreso, declaró la primera ministra francesa Elisabeth Borne al presentar este martes el proyecto de reforma del sistema de pensiones y de jubilaciones francés, que preconiza a partir de 2027 elevar de 62 a 64 años de edad la edad del retiro, alargar la cantidad de anualidades cotizadas para restablecer, aduce el gobierno, las finanzas de dicho régimen a largo plazo, y ello pese a los sondeos de opinión desfavorables y a un frente sindical unido sin fisuras por primera vez en 12 años.
Oui, nous sommes déterminés à mobiliser et à faire plier le gouvernement.
De hecho, las organizaciones sindicales no han tardado en manifestarse. Estamos determinados en esa movilización para que el gobierno retroceda sobre una reforma injusta, afirmaba el líder de la segunda central sindical francesa, la CGT, Philippe Martinez. Nada justifica una reforma tan brutal, también afirmaba el líder de la reformista CFDT, primera central, Laurent Berger. Será el próximo 19 de enero cuando esta intersindical movilice a sus tropas contra la reforma. En Gran Bretaña, la Iglesia de Inglaterra presenta sus excusas por los pasados vínculos entre un organismo financiero allegado, que maneja hoy un fondo de 11.500 millones de euros en inversiones, con el tráfico de esclavos entre los siglos XVIII y XIX. En Bélgica, 110 toneladas es algo inédito, comentaba hoy el administrador de las aduanas belgas, Christian van der Weggen, al presentar las incautaciones de cocaína efectuadas en 2022 en Amberes, segundo puerto mercante europeo. Nuevo récord, desplaza a Rotterdam en cuanto a decomisos. Esther Herrera, Bélgica, RFI.
Bélgica, Países Bajos y España son los tres países considerados la puerta de la cocaína en Europa, provenientes de América Latina. El puerto belga es aprovechado por los narcotraficantes por ser un espacio muy abierto y accesible, lo que ayuda a camuflar los containers llenos de droga, según expertos. Una vez en Bélgica, van hacia Países Bajos, donde se reparte por toda Europa, un continente en que la demanda no ha parado de crecer. La cuestión preocupa cada vez más a las autoridades belgas. Amberes, una de las ciudades con mayor nivel adquisitivo del país, también ha tenido varios incidentes relacionados con drogas. El último suceso, el asesinato este martes de una niña de 11 años que se cree podría estar relacionado con un caso de rivalidad entre narcotraficantes en el país.
Del resto del mundo, en la actualidad, la ONU, Irán, Teherán, Ginebra. Hace unas horas, manifestación espontánea a las puertas de una cárcel en la periferia de Teherán, en la que aguardan ser ejecutados dos condenados a muerte por su implicación en las recientes manifestaciones contra el régimen teocrático. Ya se han ejecutado 4 sentenciados a muerte, otros 18 habrían recibido en primera instancia la misma condena. El titular de la ONU Derechos Humanos, Volker Türk, consideraba este martes que Teherán utiliza esa sentencia, esa pena de muerte, para disuadir, atemorizar a la población iraní y para que estas penas capitales se asemejen a un crimen de Estado, dice Volker Türk. Marta Hurtado es una de sus voceras en el Alto Comisionado.
Hay un sistema represor que reprime, para empezar, a la mitad de la población, y que no a las mujeres, ¿no?, que es la mitad de la población, a las que no les permite ejercer sus propios derechos en toda regla, pero hay una represión generalizada de la población, y la población está cansada y está exigiendo cambios y reformas. Es por eso que nosotros pedimos a las autoridades iraníes a que escuchen a la población, que está pidiendo literalmente a gritos desde hace muchos años que haya reformas, que el régimen se abra y que escuche sus demandas, en vez de reprimir, que es lo que está haciendo.
Noticias de América en RFI.
Para haver essa reforma toda dos palacios, das obras de arte, né? Realmente a falta de sensibilidad.
Margarita Menezes, nombrada hace unas semanas como ministra del nuevo gobierno brasileño, como ministra de Cultura por el presidente Lula da Silva, medía hoy los destrozos en las obras de arte en las sedes de las tres instituciones brasileñas asaltadas, saqueadas en Brasilia el domingo por una turba de bolsonaristas enardecidos, más de un millar de los cuales han sido ya interrogados en pasadas horas por la Policía Federal, al tiempo que el tres veces presidente se reunía en la capital federal con senadores y gobernadores estatales. Precisiones a media tarde, Marcos Moreno, Brasilia, RFI.
Alrededor de 1.500 detenidos tendrán que responder por delitos de terrorismo y ataque a la democracia en menor o mayor medida, pero el ministro de Justicia brasileño, Flávio Dino, promete muchas más detenciones. Quiere identificar y encarcelar a los instigadores y los mecenas que pagaron los actos vandálicos golpistas del domingo día 8 en Brasilia. Lula da Silva se reunió en la noche del lunes con los gobernadores de los 27 estados de Brasil. Junto con ellos y la presidenta del Tribunal Supremo, paseó por la Plaza de los Tres Poderes en señal de unión de la democracia, por el mismo lugar donde el domingo los golpistas arrasaban con todo. Cristales rotos, obras de arte destrozadas, mobiliario despedazado, obras maestras de la arquitectura moderna.
El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana.
Toque de queda dictado en la región andina meridional de Puno, fronteriza con Bolivia, para tratar de detener esas protestas contra el gobierno central. 18 manifestantes perdían ayer la vida por disparos de los antimotines movilizados días atrás a esa región. Alberto Tarola, jefe del gabinete de gobierno de Dina Boluarte, acudía esta tarde noche un voto de confianza para su investidura en Lima. Reacción desde Puno a continuación con Gisela Turitinquilla, coordinadora de la organización Ullia Huayna Huila, Unión de Jóvenes Indígenas Aymaras.
Nosotros, los puneños, el sur y la provincia del Collao, lo que pedimos es la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte. Lo que queremos también es las nuevas elecciones generales ya, que ese adelanto de elecciones que sí se puede hacer, ¿no? Para este 2023. Lo que también pedimos es una asamblea constituyente donde quieren hacer estas reformas, que el Congreso no haga esto, ¿no? Y el Congreso, algo que tenemos que recalcar y decir, este Congreso no nos representa, no nos representa a nosotros como organización, como provincianos o como collavinos, y a nivel del sur también, como peruanos también, que creo que es la mayoría que se está levantando, y decir eso, ¿no? Claro, ser la renuncia de Dina es uno, dos, nuestras nuevas elecciones generales, y tres, una asamblea constituyente.
La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es esperada esta semana entrante en Perú en este grave contexto de crisis institucional y política en el país. Por último, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunciaba este martes un plan para atentar contra su vida con un artefacto explosivo que era desactivado por su esquema de seguridad, un artefacto colocado en la DIA, afirmaba en un mensaje en las redes, que conduce a mi residencia familiar. Francia Márquez, la primera afrodescendiente en la vicepresidencia colombiana, originaria de la costa pacífica. Análisis de la politóloga de la Escuela Superior de Administración Pública, experta en asuntos de seguridad, Angélica Bernal Olarte.
Por la forma en que se planta este artefacto explosivo, uno piensa en una organización armada. Y en todo caso, pues sectores que lo que buscan es un poco como boicotear los intentos de construcción de paz que se están haciendo actualmente. Esto no es algo exclusivo de esta coyuntura. Casi todo proceso de paz, cuando se plantea seriamente, ha estado rodeado de amenazas. Como que surja esa idea de que una negociación de paz es un acto de debilidad y de incapacidad del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues, se aprovechan de este tipo de actos para generar ese miedo y que la opinión pública como que no le dé el respaldo que requiere ese proceso de paz, sino que, por el contrario, pida salidas de fuerza.
Era Angélica Bernal Olarte desde Bogotá, Centroamérica, Managua. El obispo opositor Rolando Álvarez ha sido enviado este martes a juicio tras una audiencia en Managua, acusado de conspiración, propagación de noticias falsas, informan las autoridades.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y más al norte, México, Estados Unidos, Canadá, triple cumbre. El anfitrión es el Andrés Manuel López Obrador. Integración, diferendos comerciales y otros temas en la agenda, en el tapete. Este es un enfoque a cargo de Melissa Barra, aquí con Gilles Batallón, americanólogo en París.
Una cumbre trilateral entre AMLO, Biden y Trudeau para favorecer la integración regional. La agenda y los temas ya estaban planeados y en su primera cita con Biden, López Obrador reprochó cierto abandono de Washington hacia América Latina, una relación que analiza Gilles Batallón, especialista de México en la Escuela Francesa de Ciencias Sociales.
Yo no creo que ni Justin Trudeau ni Biden vayan a poner mucho más atención a América Latina. Es decir, hay una crisis mayor en Ucrania, hay otra que se podría avecinar en China, y digamos, después de los acuerdos de paz en Centroamérica, la derrota de los sandinistas en los 90, los norteamericanos se retiraron de América Latina. Y digamos, las dos agendas que tienen es la agenda de las drogas y el otro es la agenda migratorio. Pero, y digamos, no hay ninguna gran visión de un destino común entre América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y América Latina. La idea era, que fue la idea de Clinton, era que el comercio lo iba a solucionar todo y que había que multiplicar los acuerdos de libre comercio entre el norte de América y el resto de los países latinoamericanos, que no es una política, son acuerdos comerciales.
Los tres amigos, como apodan a los mandatarios norteamericanos, se reunieron principalmente para fortalecer el acuerdo T-MEC para hacerle contrapeso a China. Washington quiere disminuir su dependencia de Asia, fabricar sus propios semiconductores, con lo que AMLO busca darle provecho a sus reservas de litio.
Con el cambio y el surgimiento de China como, digamos, fábrica del mundo, hay maquilas que se hubieran, digamos, desarrollado en México, que se desarrollaron en China, en Vietnam o en India, porque la mano de obra era más barata. Hay todavía, no sé, parte de la industria aeronáutica norteamericana que trabaja en mancuerno con industrias mexicanas, y esto perfectamente se podría desarrollar. Lo que habría que ver es que dónde está el litio, cómo se va a explotar, si va a ser una contaminación ambiental desmesurada o no. Son esos problemas que hay que plantear.
Era Gilles Bataillon, especialista de Latinoamérica en la Escuela Francesa de Ciencias Sociales.
Director de la revista Amérique Latine aquí en París, de la Escuela EHESS de Altos Estudios en Ciencias Sociales, especialista en México. Entrevistado por Melisa Barra. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT, segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Talleres, imprentas, libros, ediciones. Andrés Taxir es el invitado de Jordi Batallé en estos estudios.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada estaba con nosotros la escritora argentina Alicia Duhovne Ortiz para hablarnos de su libro editado por una editorial independiente que publica autores que no viven en sus países de origen. Nuestro invitado de hoy, el argentino Andrés Taxir, es precisamente cofundador de esta editorial, la editorial Equidistancias, escritor y autor del documental Truco en Londres, típico juego de cartas argentino que también se juega en la capital británica. Andrés, ¿el truco se parece algo al póker o no?
Hola Jordi, gracias por la invitación.
Un placer.
Es un juego de engaño. El truco es un típico juego argentino, se juega en toda Argentina. Y los argentinos lo llevan por los diferentes lugares donde viven, en este caso en Londres, y es un juego que hay que engañar, se juega en generalmente en pareja, se puede jugar también de a tres, en equipos de tres, se juega con las cartas españolas, la idea es siempre tantear al otro con mentiras, a ver si el otro quiere entrar o no quiere entrar. Es un juego de envite, parecido al mus en ese sentido, tiene algo de reminiscencias, es una versión simplificada que genera grandes relaciones entre los que juegan, entre ellos, y hay que empezar hay que aprender cómo se miente en conjunto. Hay una serie de señas que permite entre la gente del mismo equipo pasarse las cartas y saber qué es lo que tiene el otro para planificar la estrategia conjuntamente. Es un juego muy divertido, muy ágil y que genera grandes amistades.
Se ha convertido en un verdadero acto social, ¿no? Ahí en Londres, para los argentinos.
Totalmente, es exactamente eso. Yo, de hecho, cuando viví en Londres, en mis años en Londres, encontré este grupo de argentinos que jugaba en el oeste de Londres. Gente, era cerca de una veintena de personas, en diferentes momentos habían emigrado, algunos en los 70, otros antes, muchos después, como yo mismo. Pero tenían esta cuestión en común de que jugaban al truco. Y se juntaban una vez cada 15 días, con choripanes mediantes, para jugar, y lograban crear de alguna manera en ese lugar del oeste de Londres que nadie podría aventurar, lo que pasaba ahí, que un grupo de argentinos jugaba en Londres, reconstruía una pequeña burbujita de lo que era Argentina ahí en el oeste de Londres.
Permíteme, Andrés, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1975, si no me equivoco, donde vas a realizar estudios de economía. La economía también tiene algo de póker, ¿no? De juego de cartas. ¿Se miente tanto como en el truco?
Se miente mucho, me parece que algunos mienten más que otros, pero sí, es un juego donde hay que tratar de hilar también las expectativas y los movimientos que los otros agentes harán.
Incluso tiene algo de psicoanalítico también, ¿no?
Sí, de hecho, entiendo, no soy un experto en estos temas, pero buena parte de los avances de economía en las últimas décadas tiene que ver con la economía del comportamiento y cómo procesan los diferentes agentes la información que circula, sí, sí.
Vas a instalarte en Londres en el 2004, donde vas a trabajar precisamente como economista. ¿Cómo vive un argentino, un porteño como tú, tan lejos de casa y con el clima londinense, sin hablar de las Malvinas, por supuesto?
Sí, yo salí de Argentina al comienzo del milenio, pasé unos años por Madrid y después tuve la oportunidad de irme a vivir a Londres, donde viví cerca de 15 años. Obviamente Londres, en mi inmigración, fue un tablero totalmente distinto al que había sido el madrileño. Es un lugar extremadamente dinámico. Yo tuve mucha suerte que me tocó vivir en la Londres de crecimiento económico, extremadamente cosmopolita, con flujos de inmigración de todos lados que venían europeos, pero también no europeos, en un lugar extremadamente abierto, que me dio muchas oportunidades laborales, sociales, y fue una experiencia hermosísima. Y después de unos años, las cosas van cambiando, uno va cambiando la perspectiva, va envejeciendo, y además apareció el Brexit. Habiendo cambiado los vientos, decidí volverme a mi Buenos Aires.
El documental que estábamos viendo, Truco en Londres, va mucho más allá de una partida de cartas. Es para mí un trabajo sociológico, ¿no? Periodístico de los emigrantes argentinos ahí en Londres. ¿Cuál fue la necesidad que te llevó a rodar un documental como ese?
Sí, yo tengo, probablemente mi historia personal, parte de mis abuelos o dos de mis abuelos fueron inmigrantes, fueron a vivir a Argentina desde el centro de Europa. Mis abuelos por el otro lado también. Buena parte de los argentinos tienen, semillas por todos lados. Entonces, para mí siempre la inmigración fue un lugar muy sensible. Un lugar donde hay historias, un lugar donde se escucha la voz del otro, o donde uno puede imaginarse muchas cosas. Y ahí, en ese grupo de Truco, vimos que había mucho de esto. Era muy interesante ver, por ejemplo, cuando la gente se ponía a hablar, que viste, hablaban como de argentinas que eran de diferentes capas geológicas. Hablaba gente que había emigrado en el 60, y hablaba gente que había emigrado en 2010, y hablaban de países distintos. Ni siquiera eran, a lo mejor, países que habían existido, pero si habían existido, sin duda eran muy distintos. Y entonces, con personas que tenían un gran entusiasmo por seguir manteniendo algo de arraigo, algo de alguna raíz con Argentina. Entonces nos pareció un crimen no poder capturar eso y dejarlo guardado. Y fue un experimento muy interesante, porque justamente la idea era reflejar cómo el truco, este juego, que es muy argentino, era una excusa para recrear Argentina. Y trabajamos con, elegimos cuatro personajes principales que jugaban al truco y seguimos de alguna forma su vida como inmigrantes y como jugadores de truco. Entonces terminamos teniendo una descripción, si vos querés, sociológica y también personal de lo que es ser argentino y que juegan al truco en Londres.
Ahora has dejado de ser inmigrante, has vuelto a Buenos Aires. ¿Es difícil la vuelta a casa?
Tiene desafíos, ¿no? Uno, después de estar casi dos décadas afuera, uno se acostumbra a algunas cosas. Incluso después de vivir casi 15 años hablando en inglés, a uno le cuesta y se da cuenta incluso que el manejo de la gramática que uno tiene a lo mejor no es el correcto. Y aparte, uno vuelve a un lugar que es muy distinto del lugar que uno se fue. Parece poco tiempo, pero 20 años, que 20 años no es nada. O sea, es mucho tiempo y las cosas cambian. Cambian los amigos que uno tiene alrededor, cambia la forma de hablar. Ha sido la necesidad de reaprender muchas cosas.
Como decía el filósofo griego, uno no puede bañarse siempre en el mismo río, ¿no? De la Plata, por cierto.
Exactamente.
Terrible. Y el problema de la inmigración quizás sea ese, ¿no? Que uno pierde sus contactos al cabo de dos o tres años, ya nadie se acuerda de uno, y en cambio en el país que le acoge está todo por hacer, ¿no?
Sí, exactamente. Esa creo que es una experiencia muy compartida. por gente que trabaja de diferentes cosas y justamente me das pie para X distancias, vine a resolver ese problema, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, yo fundé, como vos dijiste, X distancias, junto con un socio que vive en Londres, que lo conocí en Londres, Enrique Sátara, que él con gran trayectoria y gran experiencia en el mundo editorial, yo a lo mejor un poco menos, pero por mi profesión a lo mejor un poco más vinculado con la capacidad a lo mejor de desarrollar proyectos con algo de sustentabilidad, y nos dimos cuenta de una realidad. Había una inmigración creciente, cantidad creciente de inmigrantes que hablan castellano, que escriben en castellano, que estaban en ningún lado. O sea, en términos de conexión con el mundo cultural, se habían ido de sus países y muy rápidamente los vínculos se desarman, y al lugar que uno llega, incluso si se habla en otro idioma, como puede ser Londres o París, bueno, es muy difícil engancharse, es muy difícil, requiere muchísimo trabajo, entonces uno queda excéntrico de ambos círculos, porque incluso las nuevas tecnologías que uno podría decir a través de Zoom, WhatsApp, mail, uno está conectado, sí y no tanto, además los ambientes desde donde uno proviene van cambiando, son dinámicos, entonces la gente que uno conocía no está más. Entonces nosotros vinimos de alguna forma a dar una mano a aquellos escritores que quedaron en este mar entre dos lugares.
Es un limbo, ¿no?
En ese limbo, pero exactamente.
Quizás la llegada del libro electrónico, el e-book, ha facilitado de algún modo vuestro trabajo también, ¿no?
Sí, ha facilitado el trabajo. Nosotros trabajamos mucho con e-book, pero también trabajamos con libro físico. Seguimos pensando que el libro físico es una alternativa deseable para muchos lectores, muy cómodos, que están muy acostumbrados, pero el ebook sin duda nos viene a simplificar mucho el mundo. De hecho, nosotros, gracias a la combinación de libro físico y libro ebook o en sus versiones digitales, logramos hacer que los libros estén disponibles casi en todos los países del mundo, sin duda en toda Europa, en Estados Unidos y en toda América Latina, lo cual es casi un alivio, un respiro para los escritores, saber que su obra está disponible. Está accesible a muchos lectores.
Y de un lado y del otro del Atlántico.
Exactamente.
¿No? Naturalmente. En vuestra editorial has publicado tu propia novela, Una conjetura sobre el Alcántara, primera parte de una trilogía, ¿no?, que explora tus orígenes familiares y la relación entre inmigración y recuerdo y ficción. Cuéntanos, tu familia también ha sido, me decías, inmigrante, ¿no?
Sí, mi familia es inmigrante. Y creo que como todas las personas hay como agujeros negros, si vos querés, en las historias familiares, cosas sobre las cuales no se habla, o se habla de forma vedada, o se habla de una forma y después se habla de otra. Bueno, yo durante muchos años quise reconstruir eso y estoy trabajando en una trilogía de la inmigración y la mentira. Esta es la primera parte, una conjetura sobre el Alcántara, la segunda ya está terminada y estoy trabajando en la tercera. Para mí siempre el tema de la inmigración y cómo la inmigración es relatada por los propios inmigrantes me resultó un tema muy, muy sensible, muy interesante, ¿no? Esa posibilidad que ve el inmigrante de reinventarse a sí mismo en el lugar que llega es un tema que siempre me iluminó.
¿Has descubierto cosas de tu familia investigando para tu libro?
Sí, sí, sí. No sé si he logrado encontrar información, pero he logrado construir una serie de conjeturas. Justamente una conjetura sobre el Alcántara. El Alcántara es uno de los barcos que transportaba inmigrantes desde Europa a Argentina. El libro es sobre una de las conjeturas posibles que hay sobre lo que pudo haber pasado en ese barco.
Una conjetura sobre el Alcántara. En fin, muchísimas gracias, Andrés Taxi, por esta labor extraordinaria que estás haciendo ahora en Buenos Aires y también en Londres con la editorial Equidistancias. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y al señor Boucher, que nos ha ayudado en la realización del programa, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Bueno, Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.